nos vamos al tema de la salud, porque hay una denuncia bastante importante que va a responder a Semi aquí en la W. Camila, ¿cuál es el resumen de los hallazgos?
Pues mire, Julio, específicamente se habla que durante la pandemia del COVID se usaron 6 billones de pesos para pagar deudas viejas, mientras que más de 5 billones de pesos aún no tienen soporte de gastos. Ese sería como la manera amplia de ver ese informe de la Contraloría, pero dentro del informe hay clases de yoga, de natación, hay pago a profesores de diferentes temas, pero hay es muy, muy amplio. 72 páginas tiene ese informe de la Contraloría.
Sí, lo que pasa es que una clase de yoga o 100 clases de yoga en el mundo de 6 billones, pues no deja de ser llamativo, pero la pregunta es, ¿dónde está toda esa plata? ¿A dónde se fue? Y ahí viene un poco la preocupación del manejo de los recursos de la salud. Doña Ana María Vesga, de ASEMI, nos atiende. Doña Ana María, muy buenos días.
Julio, buenos días para usted y todos sus oyentes.
Doña Ana María, 6 billones de pesos. ¿Usted los tiene ubicados?
Bueno, Julio, efectivamente la Contraloría, en el marco de la actuación de fiscalización sobre el uso de la UPC, liberó la semana anterior un reporte en donde da cuenta de la utilización de la UPC durante el año 2020, que, como bien lo señala Camila, básicamente lo que está diciendo el informe es que durante ese año, ese recurso que estaba destinado al pago de la operación normal del sistema fue utilizado en pago de servicios de años anteriores. Como tuvimos oportunidad de expresarle al Contralor en una reunión que tuvimos con él este lunes, la UPC durante el año 2020 se destinó de manera específica a la atención de la pandemia y es habitual y normal en el servicio de salud el pago de cuentas de años anteriores, porque así funciona el sistema. No hay ninguna limitación desde el punto de vista legal que impida que las EPS paguen cuentas que se prestaron en meses del año inmediatamente anterior, porque finalmente los prestadores también facturan tarde. Entonces, ahí hay un primer concepto que nos preocupa mucho que haga carrera en la Contraloría, porque de no poderse aplicar los recursos de un año para el pago de vigencias anteriores, pues básicamente se van a congelar los pagos del sistema y de todos los agentes que manejan recursos para fiscales. Entonces, pues es un concepto muy jurídico, difícil de explicar así, pero la realidad es que así es como funciona el sistema. Entonces, no son dineros que no estén justificados, sino que están en gasto en salud de vigencias anteriores.
Sí, pero así como lo mencionaba Julio, doctora Ana María, esos 6 billones de pesos son dineros que se desviaron para pagar otras deudas, pero sin embargo hay 5 billones de pesos que no tienen soportes de gastos, lo que sumaría 11 billones de pesos, más de 11 billones de pesos. ¿Saben a qué se refiere la Contraloría con esos otros 5 billones que no tienen soportes?
No, 6 billones de pesos son los que terminan, digamos, como hallazgos, se puede decir, que tienen una incidencia fiscal y que están en este momento en el avance de la actuación especial por la Contraloría. Y lo que ha dicho la Contraloría es que hay otros 5 en algo que se llama indagación preliminar, sobre los cuales le están pidiendo información a las EPS para que soporten en qué se gastaron. Entonces, digamos que esos 5 billones están todavía en el proceso de revisión y en la solicitud de soportes. Los 6 constituyen hoy hallazgo de naturaleza administrativa, fiscal, y sobre esos pues también las EPS tendrán cada una que responder a cada uno de esos gastos.
Pero doctora, ¿tienen los soportes de esos 5 billones? Usted ya ha hablado con los diferentes gerentes de las EPS y esos soportes están.
Claro, no, las EPS tienen que básicamente hacer la reconstrucción sobre cómo se hicieron específicamente los gastos, a qué se abonaron, a qué servicios, están en la red, están en los prestadores, están en los servicios prestados y entregarle la información completa a la Contraloría, desde luego.
Señora Vesga, si se utilizaron 5 billones de pesos para pagar deudas anteriores y por el acuerdo de punto final se destinaron del presupuesto casi 7 billones, pues ahí estamos haciendo un cálculo de mal contados, 12 billones de pesos que fueron a pagar deudas con hospitales. ¿Eso está reflejado en las cuentas de esas entidades?
Claro, claro. Y seguramente hay que recordar también que durante particularmente el año 2020, que es un año en el que inicia la pandemia, se reciben de la ADRES, en cabeza de las EPS, pagos que venían represados por contratos, por un contrato de auditoría que estuvo suspendido en la ADRES durante más de 2 años. Entonces se recibieron dineros de recobros, dineros de recobros y de UPC esencialmente de años anteriores, que fueron a pagar deudas viejas. Entonces, ese ejercicio, y bueno que usted traiga a la discusión el acuerdo de punto final, porque el acuerdo de punto final es precisamente la demostración de que el sistema está permanentemente conciliando cuentas viejas y pagando con UPC vigente, entonces con UPC actual. En el caso del acuerdo de punto final, recordemos, fue un mecanismo extraordinario que dispuso el gobierno para que las EPS trajeran las cuentas que no se habían terminado de conciliar con prestadores, que no se habían pagado, cuentas de más de 10 años, y se pagaron entre el año 2021, 2022, todavía hay cuentas de punto final. Entonces, es una práctica común, le repito, nos inquieta desde el punto de vista de la tesis de la Contraloría que se aplique una restricción que no jurídicamente no le aplica a las EPS ni a quienes manejan recursos parafiscales.
Sí, pero usted nos dice que nada les prohíbe que paguen, digamos, esas cuentas que tenían pendientes de los años anteriores. Sin embargo, la Contraloría llama la atención porque no solo se destina pues a eso que usted nos está diciendo, sino también, por ejemplo, a pagarle los honorarios a la junta directiva, a pagar unos viajes, a pagar anticipos de gasolina y lo que mencionaba Camila, que pues ya son cosas menores, las clases de yoga, etcétera, pero que no se debería pagar con ese dinero. ¿Por qué se estaban haciendo entonces esos pagos de esos otros rubros?
Pues mire que ahí también hay que hacer una distinción y es importante. Recuerden ustedes que las EPS de cada 100 pesos que reciben por UPC tienen un componente que se llama el gasto administrativo, que en el caso del régimen subsidiado son 8 pesos de esos 100, en el caso del contributivo son 10 pesos de esos 100. ¿Para qué? Gasto administrativo, para el desarrollo y dentro de la misionalidad de lo que hace la EPS, pagar su operación, su soporte administrativo. Desde luego que eso contiene todo lo que está relacionado con la nómina de la EPS, programas de bienestar, asuntos de salarización, por ejemplo, el tema de los bonos de gasolina, honorarios, pagos a la junta directiva. Las EPS solo tienen como ingreso la UPC. Entonces, ese porcentaje sobre el cual se mencionan esos gastos están relacionados con el uso del gasto administrativo, que es discrecional de la EPS, pero definitivamente tiene que tener relación con su operación, y en eso quiero ser clara. No estamos diciendo que se pueda destinar a cualquier cosa, se tiene que destinar a la operación, a la administración de la EPS. ¿Para qué? Para cumplir su misión y su razón objeto social, que es la atención en salud. Entonces, esos rubros que usted menciona hacen parte de ese porcentaje. Por demás, pues tanto que se ha hablado, clases de yoga, sí, hace parte de programas de bienestar de los empleados de una EPS en particular, y es una cuenta por 1.570.000 pesos en el mar de los 6 millones a los que estamos refiriéndonos.
Nosotros hablamos hace unos días justamente con el contralor que realizó ese informe acá en estos micrófonos y él decía que, por supuesto, ustedes pueden pagar nómina, pueden pagar honorarios y otras obligaciones tributarias con esos recursos que usted nos acaba de mencionar de un 8% y un 10% para esos gastos de administración. Pero lo que a ellos les llamó muchísimo la atención son esos otros pagos que se hicieron fuera de eso, que no tenían dos criterios que son indispensables para hacer esos pagos, que son la razonabilidad y la eficiencia. Es decir, doctora Ana María, no solamente esto se hizo en pandemia, sino que durante muchos años ustedes han usado la plata que debería ser para gastos de administración para otras cosas que no debería ser.
Mire, si los conceptos que están en ese hallazgo fiscal tienen elementos, es decir, no cumplen esas dos características, la primera, que sea el gasto en salud, la segunda, que sea el gasto administrativo relacionado con la operación de la EPS y que eso, como bien lo indican, pues sea razonable y corresponda, pues evidentemente allí se constituye el hallazgo fiscal con todas las implicaciones que eso tiene de naturaleza disciplinaria, penal, es decir, ahí es donde procede precisamente esa actuación fiscal. Entonces, pues lo que va a suceder en el curso de esta actuación es que la Contraloría ha liberado este reporte, debe entonces ahora oficiarse a cada una de las EPS en lo que corresponde y tendrán ellas, en el marco del debido proceso y el derecho a su defensa, que demostrar cada uno de esos rubros. Y si hay algo que se sale de esa razonabilidad y de esa relación directa que acabamos de mencionar, pues proceden y deben proceder las sanciones a que haya lugar. Uh-huh. Digamos que eso sí no tiene discusión.
Directora, pero hablando justamente del debido proceso, este anuncio lo hizo el Contralor Rodríguez en medio de una rueda de prensa, hablando pues de cómo se verían en principio y según él malgastados recursos de la salud. En el marco del debido proceso, ustedes no deberían haber tenido derecho, o las EPS no han debido tener derecho a responder y a argumentar lo contrario antes de que él hiciera este informe público en su totalidad.
Bueno, pues sí, siempre tenemos esa, es la tercera vez en 8 meses que la Contraloría emite un informe sobre hallazgos, y nos enteramos, pues en el caso particular de las EPS, ese informe se conoció por ellas ese mismo día, minutos antes de la declaración del Contralor. Bueno, parece que ese es la forma como está haciendo sus anuncios la Contraloría. De todas maneras, pues decir que tuvimos oportunidad de expresarle esto mismo al Contralor este lunes que pasó, y bueno, el compromiso de ellos es actuar con total independencia, actuar en el marco de la pues investigación objetiva y del desarrollo de esta actuación que tiene que darse, y nosotros asimismo pues le entregamos todos los sustentos precisamente sobre el uso de esos recursos, sobre el principio de anualidad que, como le digo, nos inquieta mucho, y también sobre el uso de los recursos en pandemia, porque ahí hay un entendimiento, parece equivocado, erróneo, de la Contraloría alrededor de cuánto recibieron las EPS en pandemia. Entonces, pues sí, uno quisiera que no fuera, que no se diera el anuncio hasta que no hubiera cerrado y concluido la actuación. Y en todo caso sí le pedimos que cuando culmine este proceso sepamos qué terminó de esto, porque pues muchas veces el anuncio es muy, muy pomposo y no conocemos el resultado final.
Pero sin embargo el Contralor dice que sí hubo momento para que ustedes respondieran, para contradecir ese informe. Y doctora Ana María, ¿qué es lo que sigue? Porque también nos dicen desde la Contraloría que ya hay 37 hallazgos penales que se trasladaron a la Fiscalía por estos hechos.
A ver, el proceso de fiscalización inició hace más de un año. Ese es un proceso en el cual la Contraloría le hace solicitud a las EPS, las EPS responden. Recuerden ustedes que hace unos meses nomás también informamos por otro anuncio que hizo la Contraloría que nos habían hecho una información en un catálogo de cuentas que no correspondía, que eso había derivado a error en la forma en la que las EPS presentaron el informe. Entonces sí hay un proceso de solicitud y respuesta que tiene, pues no sé, tuvo más de un año. Pero ya este reporte puntualmente, como ustedes lo conocieron con todos sus anexos, lo conocimos ustedes y nosotros al tiempo, el lunes a las 7:08 de la mañana. Sobre ese no ha habido oportunidad de responder. Lo que sigue es específicamente que la Contraloría pues emita los autos a cada una de las EPS y ellas ya de manera individual adelantan su defensa. En lo que está compulsado a la Fiscalía, pues la Fiscalía hará lo propio y las EPS se defenderán.
Directora, yo quiero llevarla a otro lugar, a otro sitio, sobre otro tema, y es este tema de los medicamentos que vuelve y juega este tema del desabastecimiento de los medicamentos. Ayer teníamos protestas de pacientes de epilepsia que dicen que no han recibido el medicamento durante meses, situación que usted y yo sabemos pone en riesgo su vida. El ministro de Salud dijo que es responsabilidad de las EPS, que las EPS no están respondiendo con la entrega oportuna de estos medicamentos. ¿Qué tienen ustedes para decir al respecto?
Pues mire, ese tema, el tema de abastecimiento, llevamos ya pues varios meses escuchando, es definitivamente el resultado de varios elementos, y aquí yo creo que hay que conjugar uno, las demoras en los trámites del INVIMA, que no se resuelven. Digamos, llevamos meses viendo un INVIMA con retrasos, meses viendo un INVIMA que tiene que aprobar vitales no disponibles porque tienen retrasos en los registros tradicionales, y definitivamente también los atrasos en el pago a los gestores farmacéuticos y de paso a la industria farmacéutica, pues ha generado esos atrasos en la dispensación. Aquí siempre hemos dicho que los problemas de insuficiencia del presupuesto que está viviendo el sistema de salud, pues afecta no solamente a las EPS, el resultado no es solamente EPS intervenidas o EPS, digamos, incumpliendo indicadores financieros, el resultado es que toda la cadena, prestadores y proveedores, se ven afectados. Entonces, pues hoy el gobierno, recuerden ustedes, tiene más de 26 millones de colombianos en EPS intervenidas, que hacen parte de esos que están denunciando que no les están entregando los medicamentos. Entonces, estamos advirtiendo hace muchos meses que los problemas de insuficiencia, la demora en el pago de los presupuestos máximos. Hace unos pocos días, el Ministerio de Hacienda le respondió a un representante de la Cámara que no había recursos para pagar los ajustes de los presupuestos máximos del año 2022 por el bajo recaudo fiscal. Y esos son recursos de medicamentos. Entonces, pues simplemente se está materializando lo que hemos dicho hace muchos meses sobre lo que significan las demoras en los pagos, particularmente de presupuestos máximos a las EPS, en donde realmente este gobierno ha estado muy, muy incumplido.
Pues doña Ana María, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Julio, muchas gracias a usted y buen día.
Ahí está la explicación desde ASEMI.